Palabra de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Como sabemos, el evangelista Mateo se complace en presentar a Jesús como aquel en quien se cumplen las profecías. Escribe para judíos, escribe en arameo. Y especialmente refiere a Jesús las profecías de Isaías, y lo dice de manera explícita: esto sucedió para que se cumpliera el oráculo, en este caso el oráculo del profeta Isaías, que dice: he aquí mi siervo a quien elegí, mi amado en quien se complace mi alma. Está poniendo en labios del Padre Celestial estas palabras que manifiestan como mucho cariño por su Hijo, y además el sentido de señalarlo, o sea, ahí como si con el dedo nos indicara: aquí está mi siervo a quien elegí, mi amado en quien se complace mi alma, pondré mi espíritu sobre él y anunciará el juicio a las naciones. No disputará, ni gritará, ni oirá nadie en la plaza su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que aún humea, hasta que lleve a la victoria el juicio. Termina diciendo: en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Los pasajes del siervo de Yahvé, pues efectivamente lo presenta humilde, no disputará, no gritará, quedará mudo como oveja ante los trasquiladores, pero a pesar de ese aparente fracaso, de esa humillación, en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Solamente en su nombre, no tenemos otro nombre por el que seamos salvados. Por eso el Padre Celestial lo señala: aquí está, véanlo, aquí está el amado de mi alma, el que sobre el que reposa mi espíritu, y es el que anuncia el juicio a las naciones. Serán las naciones medidas por él, por su nombre. Y las naciones pondrán en él su esperanza. San Pablo decía: yo sé en quién he puesto mi esperanza. Estoy soportando estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque yo bien sé en quién he puesto mi esperanza. Y nosotros podríamos decir, pues, la esperanza está siempre presente en mi camino, cuento mucho con ella, la pido, porque es la virtud, pues, del caminante, y es también la virtud que mira al futuro. Dice una pequeña historia: llegó el caminante al final de su camino. Su camino había sido fatigoso, lleno de quebrantos. A su paso encontró la tempestad, padeció fríos de hielo y soles como de plomo derretido, cruzó ríos, atravesó desiertos, se perdió a veces en la maraña de los bosques, pero el caminante llegó a su destino. Le preguntó a alguien: ¿en qué momento supiste que ibas a llegar? Respondió el caminante: cuando me decidí a dar el primer paso. Pues es la virtud que nos hace mantenernos con paso decidido hacia la meta que no perdemos de vista, hacia aquello que todavía no tengo. Por eso lo espero. Si ya lo tuviera, no lo esperara. ¿Y qué espero? Pues espero la vida eterna y espero que Dios me va a ir dando todo en cada momento para que yo consiga la vida eterna, que me va a hacer superar todos los obstáculos, vencer todas mis miserias o permitir mis miserias para que yo aprenda a abandonarme y a confiar en Él, porque Él siempre superará mis expectativas. La virtud del caminante, la virtud propia del futuro, eso que dicen por ahí, pues los sabios, los filósofos, que el tiempo, bueno, no solo dicen los filósofos, sino es una obvia, que el tiempo tiene tres coordenadas: el pasado, el presente y el futuro. Pero de las tres, la más importante es el futuro, especialmente para el creyente. El pasado, pues, ya pasó. Es, sin embargo, importante porque en el pasado aprendemos. El pasado nos sirve para agradecer a Dios sus bondades, para darnos cuenta de que no nos falla. Nos sirve también para tener contrición, para limpiar nuestro pasado con el arrepentimiento. Pero no nos instalamos en el pasado. Hay gente que vive en el pasado. Dicen que después de la Guerra Civil Española mucha gente, pues, había tenido muchas aventuras, ¿sí? Y todo el mundo tenía muchas ganas de contar lo que le había pasado. Y cuando alguien empezaba, otro le decía: mire, no me eche usted su rollo. O sea, yo también le puedo echar un rollo de lo que me pasó a mí. Pero decía: bueno, ya olvídese del pasado. Pues sí, digo, es importante la historia. Es importante el presente, por supuesto, porque el presente, pues, es el momento que tenemos que aprovechar para amar a Dios. El presente también nos recuerda la fugacidad de la vida, se nos va entre las manos como el agua. Pero el futuro siempre está ahí. El presente está pasando, se está convirtiendo en pasado y está consumiéndose. Pero el futuro está como un cúmulo de posibilidades. Como un planteamiento de optimismo, de esperanza. Pues el creyente está orientado hacia el futuro, especialmente el creyente, porque el creyente tiene futuro. El creyente anhela el encuentro con el Señor, anhela la eternidad. Y entonces el creyente, precisamente porque tiene en cuenta la eternidad, porque dice: esta es mi meta, yo estoy caminando hacia allá a pesar de los fríos, de los calores, de las que me perdí en el bosque, de que me caí en un barranco, de lo que sea. Yo sigo adelante. No pierdo de vista la meta, pero además, porque tengo esa meta, construyo mi presente aquí, en esa meta. Y entonces vivo así, vivo como con el ambiente de esperanza. Como sabemos eso, pues, que decíamos ayer, la esperanza es la que va como llevando a sus hermanas más grandes, la fe y la caridad. La fe es el inicio de toda salvación, la caridad es la meta. Yo estoy llamado al amor inmenso, al amor infinito, al amor que saca de razón. Pero el ambiente donde tiene que cultivarse el amor y la fe es la confianza, la esperanza. Como si fuera, pues no sé, una semilla que tiene que estar en un ambiente adecuado, como una planta, tiene que tener un clima, tiene que tener un suelo, tiene que tener unos fertilizantes. Pues el amor es como algo muy delicado, se me pierde de vista, o se me rompe, o se me baja. Y entonces otra vez tengo que ir a ver al ánimo, ánimo, aliento. Levanta tu mirada, ve para arriba. Serás salvado en la esperanza, como dice San Pablo, y quiso el Papa Benedicto poner como título de su segunda encíclica esa pequeña frase: Spe salvi, in spe salvi sumus. Somos salvados en esperanza, en el ambiente de seguridad, de confianza. Y puedo decir, a lo mejor por ahí podré encontrar a veces razones para que no ame yo más a Jesucristo. O sea, como que realmente no acabo de confiar en su palabra, en sus promesas, en que está conmigo, en la seguridad de su auxilio, en que me da todos los bienes, en que todo es bueno, que todo es para bien. Y entonces vivo o con temor, o vivo con desaliento, y no se despliega mi amor. Soy una persona timorata, o soy una persona de naturaleza pesimista, y entonces tengo que decir, reaviva tu esperanza, pídela, está ahí porque está con la gracia santificante y necesita crecer para que tu plantita se desarrolle bien, en el ambiente adecuado, de paz, de alegría, optimismo. Efectivamente, las causas por las que pueda yo estar tibio en mi amor a Dios pueden ser muchas, como dice la parábola del sembrador: los cuidados del siglo, la seducción de las riquezas, el egoísmo, la pereza, la mediocridad, el aburguesamiento, la superficialidad, la falta de oración, pero también el desaliento. Dice que Jesús le decía a Santa Faustina: los mayores obstáculos para la santidad son el desaliento y la inquietud. No podría decir, no será el sexo, ¿no? El desaliento. Al fin y al cabo, pues si tengo cualquier problema y tengo esperanza, pues sé que lo puedo superar, no porque yo pueda, sino porque cuento con la fuerza de Dios. El desaliento de la inquietud. Y dice Jacques Philippe: mi experiencia como director espiritual me lleva a creer que la mayoría de las faltas de amor, de fervor y de generosidad proceden en realidad de un desaliento más o menos consciente. Más o menos consciente, mejor no lo acabo de reconocer. Siempre tengo necesidad de más esperanza, de más optimismo, de más aliento. Es el desánimo lo que pierde a las almas, decía Lieberman. Pues su experiencia como director espiritual, sí, la mayoría de las faltas de amor, de fe, de fervor, proceden de un desaliento más o menos consciente. Y es una cosa pues, que les pasa a todos en algún momento. San José María, como recordamos, le pasó varias veces en su vida, dentro de esas cosas que Dios permite. Le pasó una vez que estaba en un lugar que se llama La Granja, donde había ido a ver a unos hijos suyos que estaban haciendo el servicio militar, y de repente me entró la duda de decir: ¿y todo lo que estoy haciendo no será cosa mía? ¿No será algo que yo me estoy inventando? Y dice, pues, es una frase muy expresiva, que se le vino el alma a los pies. Y otra vez le pasó en Londres en 1958. Estaba ahí, yo no he estado en Londres nunca, a lo mejor ustedes sí, pero también nos puede pasar, por ejemplo, en Nueva York, ahí, aquí unos rascacielos, aquí hay gente tan rara que está circulando por la calle, gente medio loca, grandes emporios, pues, ¿y dónde está Dios? Ahí estaba en Londres, y viendo pues la urbe ahí como desconectada absolutamente de lo divino, le dijo a Dios: esto se te ha escapado de las manos. Londres es mucho Londres. Yo no puedo, Señor, yo no puedo. Y yo que Dios le respondía: tú no puedes, pero yo sí. Tú tienes esta miseria, aquella otra, y eres poco apostólico y además un desastroso y no superó este defecto. Pues sí, pero Dios está atrás, el omnipotente, el infinito, el amor por esencia. Ahí está. Y además te dice, mira, perdiste todo, pero no pierdas la esperanza. Aquello que dicen de Alejandro Magno, que reunió a sus generales que le habían sido leales, sacó un mapa de todos sus dominios, lo dividió y le dio una parte a cada uno de sus generales. Y uno le dijo, Señor, ¿y a ti qué te queda? Y a mí me queda la esperanza. Pues, ¿a ti qué te queda? Pues la esperanza. Algún día, una vez iba yo por Tochi y me encontré un camión que tenía en la defensa ahí ese letrero, decía, algún día. Yo pues, dije, pues sí, porque habrá puesto ese señor, algún día saldré de pobre o algún día me hará caso mi novia o la fulanita, algún día. Pues algún día, no sé cuándo, algún día me vas a librar de esto, me vas a librar, estoy seguro. Algún día, como le decía también Jesús a otra santa de la Edad Media, que se llama Santa Juliana de Norwich, decía, all shall be well, siglo XIV, desastre máximo, o sea, la peste, el nominalismo, pues desastre. Bueno, pues, all shall be well. Todo estará muy bien. Todo estará bien, algún día todo estará bien. Algún día saldrás adelante. Pues, Señor, ya me descubrí como mi raíz del desaliento. ¿Dónde puede estar mi punto de desaliento? Porque de ahí se puede agarrar Satanás. Ahí me puede hacer grande ese desaliento. A lo mejor un punto de desaliento es que yo tengo poca fe en el amor de Dios por mí. O sea, no me la creo. Amará a otros o a los santos, pero a mí. Yo no creo que el amor infinito de Dios esté volcado sobre mí. He sido demasiado miserable. No, pues tengo que hacer crecer mi fe en el amor de Dios por mí. Pedir, creo, Señor, que me amas infinitamente. Creo firmemente en tu amor infinito volcado sobre mí. En cada instante, como me lo demuestras en la Eucaristía. Creo en tu amor infinito. Creo que ese amor infinito me va a llevar a mí a las alturas del amor divino. Al amor que espanta y desatina, como dice Santa Teresa. Creo en tu amor. Nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios nos tiene, decía San Juan. Pues ojalá yo quiero creer también más en ese amor. O a lo mejor mi raíz de desaliento está en que pues pienso que el autor de la santidad soy yo, o el autor de mi eficacia apostólica, o en mi centro soy yo, o son mis planes, los grandes planes que hemos pensado para esta labor o para aquella otra. Entonces, pues es un desenfoque. Yo no estoy apoyándome en mí. Digo, estoy apoyándome en mí, estoy apoyándome en mis ridículas fuerzas, que son absolutamente incapaces para una labor de alma. Y apóyate en Dios. Por eso, lógicamente, pues, la virtud de la esperanza tiene mucha relación con el rezar. O sea, esto que el Padre constantemente hace o contesta. Le dicen cualquier cosa y siempre dice, reza. Pues porque rezar es cambiar el punto de apoyo. Es decir, no está en mí la solución, te lo dejo, y te lo encargo. Este escritor que decíamos ayer, Peguil, que habla de la esperanza, habla mucho de la esperanza, que decía de las hermanitas o las hermanotas. Un día tenía a sus tres hijos, que eran niños, enfermos, muy enfermos. Y además no tenía dinero, como buen poeta, literato, pues era muy enfermo. Y entonces ya no sabía qué hacer. Y dejó a sus niños en su casa. Y dijo, voy a ir al santuario, a un santuario mariano. Voy a ir a ver a la Virgen. Y le dijo a la Virgen, te los encargo. Y se fue. ahí se los dejó a los niños, solitos, enfermos. Pues se fue al santuario, regresó a los 3 días y los niños estaban curados. Pues ese es confiar, o sea, ahí te los encargo. Sí, sí, yo me encargo de ellos, ya de haber hecho la Virgen. No te preocupes, tú vete. Pues estoy confiando en aquel que sí puede y en aquel que sí es. Y entonces tengo que decir, pues tengo, no sé, estoy desengañado, por ejemplo, estoy muy desilusionado. ¿De qué? Pues en primer lugar de mí mismo, o sea, no supero mis defectos. O estoy desilusionado de los directores. Pues no es lo mismo este centro en el que vivo ahora del que vivía antes, donde todo era Disneylandia. Ahora ya no es Disneylandia. Ya no tengo esperanza, ya no tengo ilusión. Ya no soy optimista. Pues tengo un desengaño. Pues ¿en qué confiabas? ¿Confiabas en el hombre? Como dice el Salmo. No, más bien dice el profeta Jeremías. Maldito el hombre que confía en el hombre. Así de fuerte. Maldito el hombre que hace de la carne su apoyo y de Yahvé aparta su corazón. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito aquel que confía en Yahvé, pues no defraudará Yahvé su corazón. Es como árbol plantado a la orilla del agua, que a la orilla de la corriente echa sus raíces. Y dice, pues no, yo no tengo ahí mi esperanza. O la tenía en el hombre. Y entonces me entra la tristeza. Me va entrando como una sombra en mi vida. Y se instala el desencanto. Como los pájaros o las abejitas que empiezan a hacer su panal o su nido. Sino que no se instale. Espanta la tristeza. Es aliada del enemigo. El enemigo se va a aprovechar de tu falta de alegría, o de tu falta de paz, o de tu falta de optimismo. Y lo va a hacer grande, 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 grande. Y entonces, pues, te va a abatir. Porque además estamos en un mundo muy triste, en un mundo muy desesperanzado, donde todos son quejas, son ataques. Por eso, pues, no sé, una otra expresión, además de esa que dice que se le cae el alma a los pies. No, que no se te caiga el alma a los pies, se levanta. Sursum corda. O también como es, dicen en el box, ¿no? Ya el manager ya tiró la toalla. Pues, ya tiró la toalla. Pues ya tiró. Ya, o sea, ya referee para la pelea porque ya tiró la toalla. O sea, con una toalla ahí tirada en el ring, pues no. Ya no van a seguir peleando. Dice la Real Academia que la esperanza es el estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Si yo me lo presento imposible, ya no lo voy a desear. ¿Y qué me tengo que presentar como posible? Por ejemplo, pues ser Cristo. Yo voy a ser Cristo. Cristo va a ir posesionándose de mí. Cada vez voy a ser más Cristo. Voy a ser muy santo. Voy a ser muy contemplativo. Voy a ser un alma de una profunda vida espiritual. Es posible, pues sí es posible, porque estoy contando con la gracia de Dios. Me veo creciendo cada día en gracia, así me veo cada día, porque soy alguien que tiene como visión de futuro y sé que lo importante es el futuro y sueño, y en mis sueños me quedo corto y sigo soñando, y entonces estoy alegre y espero mucho de Dios. Y que Santa Teresita leía mucho a San Juan de la Cruz, siendo como son de la misma orden de los carmelitas, y aunque no fuera, pues San Juan de la Cruz es un doctor de la Iglesia, o sea, un maestro universal. Y dice que le removía siempre la frase de San Juan de la Cruz, que dice: de Dios obtenemos tanto como esperamos. Pues sí, esperas poquito, pues vas a tener poquito. Esperas muchísimo. ¿Qué esperas? Pues las estrellas, el sol y la luna. No tengo límites, ¿no? No tengo metas chiquitas. Espero todo el reino de los cielos. Soy el heredero del reino de los cielos. Espero la plenitud de los dones de Dios, la plenitud del Espíritu Santo. Llegar a tener una gran intimidad con Jesucristo. Y ese es el deseo de Dios. El deseo es darme todo lo posible, siempre, y darme siempre lo mejor. Por eso el optimismo, pues, viene ahí de óptimo, ¿no? De lo mejor, de que me va a dar en cada momento lo mejor. Por tanto, si yo realmente lo creyera, y si realmente lo esperara, y si realmente hubiera confiado, pues, no tendría nunca ningún temor. Pero pues, soy un tonto y se me olvidan las cosas y me desenfoco, y entonces tengo otra vez que decir, a ver, métete a rezar, pon tu atención en Él, cree en su compañía, cree en su presencia, cree en sus palabras, vive de sus palabras, escúchalo, no tengas miedo. El que tiene miedo no es perfecto en la caridad, decía San Juan. No sabe querer. No quiero tener temores. Quita de mi vida los desalientos. Es que viva con el Espíritu en ti, con el Espíritu alto. Domine adau genovis fidem spem caritatem, aumentamela. Yo tampoco puedo, ni siquiera eso puedo, ni siquiera puedo tener más esperanza, ni siquiera me puedo quitar mi cero pesimista. Pues pídelo, Él nos escucha, pide lo que tienes que pedir, pide lo importante, y lo que tienes que pedir son las virtudes teologales, que son las que nos unen a Dios. Ve que tu esperanza es María, pon en ella tu esperanza, porque es la omnipotencia suplicante, porque es nuestra madre, porque vivió de esperanza, así como se dice que la Virgen es maestra de fe cuando cree, por ejemplo, en las palabras del ángel y dice, aquí la esclava del Señor. Pues nos da un gran ejemplo de esperanza cuando se da cuenta de que está encinta, y José se da cuenta de que está encinta y de que aunque tenían ya el desposorio no habían convivido, y José está hecho bolas, horrible, está tremendamente confundido, y María no dice nada. ¿Por qué? Pues porque confía que Dios arreglará las cosas. Como dice, mira, tú sabrás, ahí te lo encargo. O sea, yo no me siento autorizada para revelar el misterio, así que a ver cómo lo arreglas tú. Y Dios, como siempre, lo arregló pues de la mejor manera posible. Pues que nos aliente nuestra esperanza. A lo mejor puedo decir, no te sientas abatido. Y me lo estás diciendo cada ratito. Cada rato me dices, Santa María, Spes Nostra. Sí, a cada rato, Spes Nostra. Cuando mi esperanza vacile, voy a volver a ti mi mirada, porque eres la estrella que me está guiando, conduce a puerto a el navegante. Pues tú que viviste también de esperanza, porque necesitabas esta virtud teologal, como todas las demás virtudes teologales y como todas las demás virtudes, pues que nos ayudes a andar siempre así, que alejes de nosotros pues esos males, la tristeza, del desaliento, del abatimiento, del pesimismo. Que nos haga poner nuestra mirada en las promesas de Dios, en esta actitud de futuro que nos mantiene siempre en el camino. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.